Proverbios 17:17 dice de la siguiente manera: En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y que el Señor nos bendiga con la explicación de su palabra. El título de esta predicación es El valor de un amigo. El valor de un amigo. Hay una anécdota que dice de la siguiente manera: Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. Solicito permiso para ir a buscarlo, dijo un soldado a su teniente. Permiso denegado, replicó el oficial. No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente ha muerto. El soldado, haciendo caso omiso de la prohibición, salió y una hora más tarde regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo. El oficial estaba furioso. Ya le dije yo que había el muerto. Dígame, ¿merecía la pena ir allá para traer un cadáver? Y el soldado moribundo respondió, claro que sí, señor. Cuando lo encontré todavía estaba vivo y pudo decirme, estaba seguro que tú vendrías. Eso es la expresión de un verdadero amigo. Un amigo es un amigo hasta la muerte y en las peores circunstancias. ¿Y cómo dice el libro de Proverbios? Proverbios 17:17, todos juntos, por favor. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios aquí nos habla de cómo identificar al verdadero amigo, el valor de tener uno, el valor de tenerlo como un amigo. Como también nos dice Proverbios cuáles son los amigos falsos. Proverbios, si ustedes leen todo el libro de Proverbios, nos vamos a dar cuenta que nos habla de cómo identificar a un verdadero amigo, el verdadero valor de tener uno, y también nos dice cuáles son la clase de los amigos falsos. Por ejemplo, los falsos amigos, punto número uno, son los que se acercan a ti y tratan solo de relacionarse con el rico o con aquel que pueden sacar provecho. Esa es una clase de amigo. Es un grupo de personas que se considera tu amigo porque puede sacar provecho de ti algo, porque tú posees una posición económica más grande. O sea, ellos se acercan por un interés. Proverbios 19:6 dice así: Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. De manera que aquí Proverbios está diciendo qué clase de amigos tenemos que evitar. Aquella clase de amigos que siempre está con nosotros, siempre y cuando nosotros les demos, ¿qué? Les demos algo. Y Proverbios nos está dando la sabiduría de poder distinguir quién verdaderamente es un amigo y quién no. Segundo, los falsos amigos son las personas que están contigo hasta que viene la pobreza. Y entonces estos amigos se distancian del pobre. De manera que existen diferentes clases de amigos falsos. Uno de los amigos falsos es aquellos que siempre están pegados de ti cuando tienes algo que ofrecer, cuando tienes algo que dar o cuando ellos tienen algo que obtener de ti. Pero también existe esa clase de amigo falso donde solamente está contigo cuando todo está bien, pero cuando viene a ti la pobreza es cuando se distancia de ti, cuando se porta indiferente contigo. Proverbios 19:4 dice: Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Luego tenemos esta clase de amigo que cuando mira que su amigo, entre comillas, viene la pobreza, vienen los problemas, viene la escasez, entonces el amigo se dice no conocer a la otra persona. El tercer punto: Hay falsos amigos que son las personas que se alejan o te desconocen en el momento de la tragedia y en el momento de los problemas. O sea, puede haber amigos que estén siempre contigo porque tienes algo que darles y ellos tienen algo que obtener de ti. Hay amigos que cuando viene la pobreza a tu casa y la escasez no te conocen. Y hay otra clase de amigos que cuando te miran en problemas, cuando te miran en circunstancias adversas, cuando miran que estás decaído y cuando necesitas ayuda moral, física, psicológica, es entonces cuando se distancian de qué? De ti. En Job capítulo 19, versículo 13 dice así: hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí, como si no conociesen a Job. Y sabemos que Job era un hombre muy rico, era un hombre que tenía mucho dinero, era un hombre que tenía muchas influencias, era un hombre que tenía muchos terrenos, muchas ovejas, muchas vacas, muchos criados y criadas, etc. Pero cuando vino los problemas, las tribulaciones a Job, todos aquellos amigos que decían ser sus amigos, y cuando lo miraron enfermo, y cuando lo miraron tirado, y en la tragedia, dice el texto que Job dice que aún sus conocidos lo miraban a él como extraño. En Job 19:19 dice el texto: todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Y eso es otro tipo de amigo, donde esta persona, cuando está ahí y te pasa algo mal, está pronto para acusarte, está pronto para deprimirte, está pronto para acusarte de lo mal, de las cosas que tú has hecho, en lugar de confortarte. Podemos mirar esto durante todo el libro de Job, donde esos amigos, en lugar de apoyar a Job y poder sostenerlo, le están echando la culpa de las cosas que él está sufriendo. Y por último, si Salomón hubiera hecho su colección de proverbios el día de hoy, si hoy estuviera Salomón colectando la serie de proverbios que él puso en su libro, diría también que los amigos de Facebook no son amigos reales. Por eso es que se conocen como followers. Tú puedes mirar en Facebook, puedes agregar y borrar amigos cuando tú quieras, y tal persona ni siquiera te va a preguntar por qué. Estos amigos, friend requests, como se dice en Facebook, es más por los likes, por las vistas, por tener más seguidores que otros, no importando si los conoces o no. Te da lo mismo borrarlos hoy o mañana, escribirles o no, visitarlos o no. Es más, sería algo muy extraño que una persona que te agregó, quién sabe, del otro planeta, de la otra parte del planeta, de pronto te mirara tocándole la puerta tú y diciendo: hola amigo, ¿cómo estás? Se sorprendería mucho de verte en su casa, porque eres amigo de una manera virtual, pero no necesariamente en la vida real. Entonces, ¿cómo se identifica, pues, un verdadero amigo? ¿Cómo se identifica? How you can spot a true friend? ¿Cómo puedes realmente saber quién es un verdadero amigo tuyo y cómo puedes ser tú un verdadero amigo? Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Primer punto: un verdadero amigo es un compañero. Es una persona que te acompaña todo el tiempo. Está contigo todo el tiempo en comparación a las falsas amistades. Hemos visto la clase de falsos amigos en el libro de Proverbios. Hay grupo de amigos que está contigo cuando tú tienes mucho que darles. Hay otra clase de amigos que se separa de ti cuando no tienes dinero. Esta clase de amigos que se aleja de ti cuando estás pasando por problemas adversos. Hay otra clase de amigos que ni siquiera te conocen cuando estás pasando por tribulaciones. Hay otra clase de amigos que están ahí prontos para apuntarte y para ponerte el pie en el cuello en lugar de ayudarte a levantarte. Pero esta clase de amigo de Proverbios 17:17 es distinto porque este amigo es un compañero que te ama y está contigo ¿cuántas veces? Todo el tiempo. Eso es un verdadero amigo. Una persona que permanece contigo, no importa los problemas que han sufrido, no importa los momentos de tribulación que han pasado, no importando las circunstancias adversas que has vivido con tal persona, esa persona siempre está ahí contigo. Mientras todos los demás se van, se esfuman, se separan, se alejan y aún te miran como un extraño y esa persona siempre permanece contigo, esa persona es un verdadero amigo. Segundo, es una persona que te quiere y te ama sinceramente. El texto dice, en todo tiempo, y luego como dice, ama el amigo. O sea, no solamente está contigo todo el tiempo ya, sino que está contigo todo el tiempo porque te ama. Puede existir gente fastidiosa que esté detrás de ti todo el tiempo sin que te demuestre que amor. Pero un verdadero amigo es una persona que está ahí contigo porque te quiere y te ama de una manera sincera. En comparación a los amigos que solamente buscan ser amigos de los que son generosos. O sea, esa persona, esa clase de amigos que solamente se arriman a la persona que es generosa, no están ahí porque te quieren, no están ahí porque aman a esa persona, sino porque les da algo, porque saben que pueden obtener algo de esa persona. Luego esta clase de amigos falsos, sus motivaciones no son sinceras hacia tu persona, sino que están ahí porque saben que pueden obtener algo de ti. Pero en comparación o en contraste, Proverbios 17 nos dice que un verdadero amigo es aquel que te quiere y te ama sinceramente. Tengas dinero o no tengas dinero. ¿Estés en problemas o no estés en problemas? La palabra griega que se utiliza para amigo en el Nuevo Testamento es la palabra philos. Y philos es un adjetivo que indica ser amado. O sea, un amigo es aquel que es amado por otra ¿qué? Persona. And maybe this is going to shock your mind. El verdadero amigo es el que ama al otro como a sí mismo. Lo voy a volver a repetir. El verdadero amigo es aquel que ama al otro como a sí mismo. ¿Nos suena familiar ese versículo? ¿Qué versículo nos viene a la mente? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pongamos atención. Entonces, el verdadero amigo es aquel que ama a la otra persona como si fuera él mismo. Por ejemplo, 1 Samuel 20:17. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Esto quiere decir que el verdadero amigo es aquel que cumple verdaderamente el segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Quién es un verdadero amigo? Es aquel que cumple verdaderamente la segunda tabla de la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es aquel que demuestra el amor hacia su hermano como si se tratara de su vida misma. Y el amor bíblico es aquel que cubre tres necesidades elementales del ser humano: el intelecto o lo espiritual, lo físico y lo anímico. Tres cosas importantes: la parte espiritual, la parte física y la parte anímica. Y en estas tres áreas, el amigo le da evidencias y le demuestra al otro que verdaderamente le ama y se preocupa por él. Se preocupa en su parte anímica, en su parte de sus sentimientos. Está con él en la parte emocional. Está en la parte física. Cuando le necesita algo, él hace todo lo posible porque la persona esté ¿qué? Esté bien. En la parte espiritual, en la parte intelectual, le edifica, le predica, le exhorta, le aconseja. Tres aspectos llena y por medio de lo que hace esta persona con el otro, le demuestra el verdadero amor a esta persona y la otra persona mira esta evidencia y mira esta expresión de la otra persona y entonces comprueba que realmente la amistad es ¿qué? Es verdadera. En estas tres áreas el amigo le da evidencias y le demuestra al otro que verdaderamente le ama y se preocupa por él. Y por tanto, el otro amigo es de esa manera convencido. Comprueba y confía en la genuina amistad de aquel que dice ser amigo. De esa manera compruebas que tal persona realmente quiere o es un verdadero ¿qué? Amigo. Se preocupa por tus necesidades emocionales, por tu parte intelectual y por tu parte física, por tu parte espiritual intelectual. El amigo muestra un afecto desinteresado y un aprecio hacia la persona, hacia la otra persona, libre de motivaciones egoístas, más que la simple razón de amarle a él. Y eso es un verdadero amor. O sea, aquella persona, aquel amigo te demuestra, te cuida de la manera física, te cuida de la manera emocional, te cuida de la manera intelectual, espiritual, de una manera desinteresada. Lo está haciendo simplemente porque ama a tu persona. Realmente se preocupa por ti y no por lo que tienes. Ama a su prójimo como a sí mismo. Tercero, la amistad se define como un amor recíproco. O sea, un amor mutuo, un amor que es correspondido. El amigo ama y el otro amigo le corresponde. El amigo se preocupa, el otro le corresponde. El amigo le ayuda y el otro amigo le... Es un amor recíproco, es un amor mutuo, correspondido. Este amor mutuo es lo que define a la amistad y lo que lo hace posible. O sea, por este amor recíproco, por este amor mutuo, es que se hace posible la ¿qué? La amistad. Y entonces eso nos dice que el amigo también tiene deberes. Si el amor es recíproco, si la persona da amor, la otra persona da también ¿qué? Amor no solamente recibe amor, sino que da amor. Y por tanto, para que la amistad funcione o para que la amistad sea genuina, debe de ser el amor recíproco. Tiene que ser recibido y tiene que ser dado. Tiene que ser demostrado y tiene que ser evidenciado por la otra persona. Y por tanto, la amistad también tiene obligaciones. Por ejemplo, vayamos a Proverbios capítulo 18 y versículo 24. Proverbios 18, versículo 24. Estamos aprendiendo algo hoy, hermanos. Proverbios 18 y versículo 24. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. ¿Escuchaste? La amistad también conlleva a responsabilidades. El hombre, la persona que tiene amigos, debe demostrarse, debe de dar evidencias, debe de expresar, debe de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. De manera que, para que la amistad sea posible, el amor debe de ser correspondido. El que tiene amigos debe demostrarse como amigo. Debe demostrar que le importan los demás. Debe demostrar que les importa su vida espiritual. Debe demostrar que le importa su vida física. Debe demostrar que le importan los sentimientos de la otra ¿qué? persona. Si tienes amigos, tienes que mostrar que también tú eres ¿qué? Porque muchas veces tenemos esta idea egoísta de que nadie me quiere y todos me odian. Pero la pregunta es, ¿y tú eres amigo? Proverbios no solamente nos dice cómo distinguir a un verdadero amigo, nos dice cómo tú y yo debemos de ser verdaderos ¿qué? Amigos. No te sorprenda que estás solo. No te sorprenda que nadie se preocupe por ti. Posiblemente vives en una isla, en una bubble, donde solamente te satisfagas a ti mismo y no te importe también los demás. Y si no te importan los demás, no estás dando un amor recíproco. Para que la amistad funcione, debe de ser correspondido, debe de ser demostrado. Si tú tienes un amigo, correspóndele. En esas tres áreas, preocúpate por su vida física, preocúpate por su vida intelectual y espiritual, preocúpate por su vida anímica. Es más, hagamos esto el día de hoy. Terminando el estudio, ¿por qué no le textas a tu amigo o a tu amiga? ¿Por qué no pasas tiempo con él? Porque si realmente dices tener al menos un solo amigo, tienes que mostrarte con tal persona como amigo. Hay responsabilidades dentro de la amistad, ¿verdad? Y estas responsabilidades es la prueba y la evidencia que autentifica la verdadera amistad. Esto significa que para que la amistad sea legítima y verdadera, ambas partes tienen obligaciones morales. Pero estas obligaciones morales son demandadas por el amor. Y esta es la gran diferencia. No es lo mismo tener un trabajo donde todas las personas, el patrón les diga que se tienen que llevar bien. Eso es una obligación por otra causa que no proviene necesariamente del amor. Pero estas obligaciones que tienen los amigos morales son demandadas no por solamente la mera obligación, sino por el amor. Y no tan solo por el deber o la obligación. Si solo fuera la obligación, entonces se rompería el lazo supremo de lo que es la amistad. Y pasaría a convertirse en una carga y no el producto del amor mutuo. Entonces, una verdadera amistad es un amor que se recibe y se corresponde. Punto número 4. En la verdadera amistad existe una relación de confianza. Existe una relación de confianza porque el amigo ama a su prójimo como a sí mismo. O sea, esta persona ha aprendido a confiar a ciegas en el amor ¿de qué? Del otro. Este amigo puede estar de espaldas y puede estar seguro que su otro prójimo realmente le cuida y se preocupa ¿por qué? Por él. Ha llegado a tal punto de que el otro amigo puede tener los ojos vendados y donde el otro amigo le tome de la mano, está confiado que va a ser un lugar seguro. Puede aceptar un bocado, un platillo de parte de él, a ciegas, sabiendo que no le va a dar un ¿qué? Veneno. ¿Estás seguro esa persona que cuando le esté dando un consejo no es por tener una motivación escondida, sino porque realmente le ¿qué? Le ama, ha llegado un grado de confianza. Y escuchen, esto es tan impresionante y me gustaría que hoy todos saliéramos hoy con amigos en todas partes, porque eso es muy importante. Estas dos personas, al menos dos, han llegado a tener la seguridad de que en realidad el amigo realmente ama a su amigo como a sí mismo. O sea, realmente lo que él dice, realmente esto es cierto. Él me lo ha comprobado, él me lo ha evidenciado. En la amistad, no solo los dos conocen este mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo, sino que se lo han demostrado el uno al otro. Han proveído evidencias mutuas que realmente tal amor es verdadero y de ahí la confianza. Y por tanto, si existe una confianza del amigo hacia el otro, el amigo tiene la confianza en contar secretos a su compañero, no pecados, no participar de pecados, pero compartir cosas secretas que nadie sabe. Solamente las conoce ¿qué? El amigo. ¿Por qué? Porque ha llegado a un lazo de confianza tan grande que la persona se siente segura en compartir secretos con que nadie podría haber compartido. De revelar lo que está en su corazón y de expresar cosas íntimas hacia su compañero. Juan 15:15. Ya no los llamaré siervos, Cristo hablando, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Los verdaderos amigos se dicen las cosas cara a cara. Se tiene la confianza de herirse con un amor fuerte, with a tough love. La verdadera amistad tiene el valor de confrontar a la otra persona cara a cara. Y la otra persona puede estar cara a cara diciendo cosas tan incómodas, diciendo cosas tan fuertes, pero porque sabe que se le está diciendo por el bien de la otra persona. Eso es tener confianza, donde exista una transparencia a cara descubierta el uno al otro. Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Existe una comunión armoniosa entre estas dos personas. Escuchen, que levante la mano aquí quien tiene al menos un amigo. Vayamos, por favor, a Tercera de Juan, capítulo 20, si hubiera, capítulo 1, versículo 12 al 14. ¿Se escucharon la pregunta? ¿Cuántos tienen al menos un qué? Un amigo. Todos dan testimonio de Demetrio. Es Juan escribiéndole a Gayo, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. Es el deseo de Juan, no solamente escribirle a Gayo, sino conocerlo. Hay un grado de ¿qué? De confianza, de comunión, porque mientras Diotrefes no recibía a los hermanos y no leyó la carta que el apóstol Juan envió a la iglesia, este Gayo, un hermano común y corriente, era más gallo que todos los gallos que había en esa población. Era un hombre que había demostrado con evidencias que realmente amaba a los hermanos, y por esta evidencia y por este testimonio, ahora Juan no solamente está diciendo te quiero escribir, sino que deseo decírtelo cara a qué, cara a cara. La paz sea contigo. Escuchen, y leamos todos juntos. Los amigos te saluda. A ver. Juan envió a algunos misioneros a esta congregación. Diotrefes lo recibió. ¿Qué es lo que hizo con aquellos que querían recibirlos? Los expulsaba. ¿Leyeron la carta? ¿Leyó la carta de Diotrefes de parte del apóstol Juan? No. Pero ¿quién sí recibió a esos hermanos misioneros? Gayo. Gayo posiblemente no los conocía porque eran misioneros. Pero al comportarse, al preocuparse por ellos, para proveer sus necesidades y estar con ellos y ayudarles. Ahora cuando ellos regresan a Juan y le dan testimonio de cómo Gayo se ha comportado, ahora esos misioneros ya no solamente son sus hermanos, sino que son sus ¿qué? Amigos. Hermano querido, tus hermanos en la fe deben de ser tus ¿qué? Porque es en la iglesia donde se debe de demostrar el amar al prójimo como a sí mismo. Pero estos misioneros no pudieron decir que Diotrefes era su amigo, a pesar de que era el pastor de la que, de la congregación. Por su mal comportamiento, por sus palabras que decía parloteando, por la expulsión que hizo injusta de algunos hermanos, pero de este Gayo, de este hermano común y corriente, que les demostró un amor verdadero y miraron cómo caminaba en la verdad. Ahora no es que Gayo dijo, quiero ser sus amigos. Él mostró ser un ¿qué? Amigo. ¿Cuántos amigos tienes? Toda la congregación deben de ser tus amigos, ¿y qué? Y tú debes demostrarte amigo, ¿y qué? Amigo. ¿O cuántos Diotrefes queremos tener aquí? Los amigos se saludan. Saluda tú a los amigos, y se refiere a la congregación. A cada uno en particular, porque eso es lo que hace un ¿qué? Un amigo. Quinto. Un verdadero amigo es un buen consejero. Proverbios 27:9, por favor. Un verdadero amigo es un buen consejero. Vamos a leer Proverbios 27:9. ¿Lo tenemos? Dice así. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Un verdadero amigo está ahí para asesorarte, no para condenarte. Un verdadero amigo está ahí no para guiarte a pecar, según Deuteronomio 13:6. Que si aún tu amigo te dice, vamos y adoremos a dioses falsos, tal amigo debe de ser muerto. No es que aquella persona te aconseja para sonsacarte o meterte cizaña y poder desviarte del camino de la fe. Entonces, existe tal cosa de tener amigos mundanos que lo primero que hacen es tratar de desviarte del camino de ¿qué? De la fe. Un verdadero amigo es un buen consejo. Es un asesor de la persona. Muchas veces este amigo va a tener que decirte cosas que no te gustan, pero va a decir con un consejo cordial. Pero hay algo muy importante aquí. Dice que el ungüento y el perfume alegran el corazón. Ese es el contraste. Se compara el consejo de un amigo con un ungüento, con la pomada de la campana. Quieres verla, como la loción que tú te echas después de haberte bañado, y el perfume al consejo que da un amigo. Entonces, ¿cómo es percibido el consejo de un amigo? Como un ungüento agradable, como una mascarilla, si tú lo quieres ver, como un perfume caro, agradable, se considera el consejo de un amigo. Como un ungüento y perfume, entonces, se debe de dar el consejo. O sea, el amigo es aquel que va a decir verdades muy profundas y va a decir verdades muy, muy fuertes. El amigo te va a decir cosas que nadie posiblemente te va a decir, porque tal amor que él tiene no es fingido, no es hipócrita. Te va a decir cosas las tales como son, pero a la misma vez lo va a hacer a tal modo de que la persona que lo reciba como un ungüento, como un perfume. Solamente imagínate un amigo que en lugar de que él esté ahí para darte consejos, asesoría, como un ungüento y un perfume, en lugar de hacer esto, te dé un spray para las cucarachas. En lugar de que te ayude, te mate, te contamine. De manera entonces que el consejo debe de ser como ese ungüento, debe de ser como ese perfume. No son con palabras raspantes, no son con palabras que tratan de herir a la otra persona, son palabras cuidadosas que van a decir las cosas tal y como son, y van a hacer cosas verdaderas, y va a ser un consejo. ¿Por qué es un consejo? Porque tal persona posiblemente va caminando de una manera mal, y el tal amigo va a tener que cuidar sus palabras, pero va a enderezar, va a asesorar el camino de tal persona. Y por tanto, al mirar ese amor, al mirar ese cuidado de palabras, al mirar ese amor expresado en este consejo, también el otro amigo debe de recibir ese consejo como un ungüento y perfume. Recordemos que el amigo es aquel que ama a su prójimo como a sí mismo, y por tanto, tal consejo es de edificación espiritual, es con amor, es porque el amigo se preocupa por su amigo, es porque el cuidado que le tiene, y por no querer que tal amigo viva en un camino equivocado. Y por tanto, el consejo que se le da al amigo, el amigo lo toma con gozo, con alegría, con regocijo, porque proviene de una persona que desea el bien para él, que desea lo bueno y lo correcto. Así como el ungüento y el perfume es bueno y deleitoso en la cabeza y para el olfato del que se lo unta, así también es el consejo del amigo. Punto número 6 y antepenúltimo. Existe una fidelidad mutua. Existe una fidelidad mutua. Mira lo que dice Proverbios 17, 17, por favor. Proverbios 17, 17. Dentro de la amistad existe una fidelidad mutua. El texto en el versículo 17 dice así: en todo tiempo ama el amigo. Y esto es interesante. O sea, esta persona es un amigo fiel. Es un amigo que está contigo siempre. Hemos escuchado este canto: Jesús, mi fiel amigo. Este amigo te muestra una fidelidad, y esta fidelidad es mutua. Y esto entonces significa que la amistad, la fidelidad, es una decisión de parte de ambas personas. O sea, ambas personas se prometen hacerse ¿qué? Fiel. Ambas personas se prometen lealtad el uno al otro. Y por tanto, vamos a ver algunos mitos de la amistad. La amistad bíblica y correcta no se basa en compartir los mismos gustos. O sea, tú eres mi amigo porque te gustan las mismas ¿qué? Cosas. No, el verdadero amigo es aquel que te hace fiel siempre, no aquel que le gustan las mismas cosas que tú. La verdadera amistad no es porque la otra persona le gusta hacer las mismas cosas. Yo trabajo en este trabajo, tú trabajas en este trabajo, tú te gusta este hábito, a mí me gusta este hábito, a ti te gusta esta recreación, a mí me gusta esta recreación, a ti te gusta este deporte, a mí me gusta este deporte, por tanto, ¿somos qué? Eso no es una verdadera amistad. Puedes tener un compañero de fútbol, puedes tener un compañero de pesca, puedes tener un compañero de trabajo, y no necesariamente significa que él es tu qué. La verdadera amistad no es en base a compartir los mismos gustos. No es porque haces las mismas cosas. No es por el mismo carácter que tienes. Él es igual de serio que yo. Él es igual de chistoso que yo. Él es igual de romántico que yo. Él es igual de intelectual que yo. Y por tanto, ¿somos qué? Somos amigos. La verdadera amistad es a pesar de todas esas cosas. A él le gusta pescar. A mí me gusta el básquetbol. And guess what? We are friends. Él trabaja siendo chef en tal lugar. Yo trabajo en construcción. ¿Y qué crees? ¿Somos qué? Somos amigos. ¿Sabes? Él tiene un carácter más tímido. Yo tengo un carácter más fuerte. ¿Y qué crees? Aún somos qué? Amigos. Es a pesar, no porque posees las mismas que cualidades, sino a pesar de estas cualidades, características y acciones. Escucha, espero en Dios que aprendamos algo el día de hoy. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano. ¿En tiempo de qué? De angustia. Es un hermano que ha nacido para el día de la adversidad. Y esto es un paralelismo sinónimo antitético. No me voy a gastar tiempo aquí porque si no, no vamos a terminar hoy ni la comida, ni el estudio, ni nada. En Proverbios 17, en la Biblia textual dice así: y el hermano nace para el tiempo de adversidad. En la Biblia, versión internacional, dice: en todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Segunda de Samuel 1:26. Angustia tengo por ti, hermano mío, le dice David a Jonatán. Luego, él no solamente miraba a Jonatán como su amigo, sino como su qué. Su hermano, escúchalo. En todo tiempo ama él, y el hermano nace para el día de qué. O sea, él ha nacido como un hermano para ti en el tiempo de qué, de la adversidad. Hay dos formas de interpretarlas, estoy dando solamente una porque es la más plausible. O sea, un amigo es un hermano que ha nacido para el día de tu aflicción. El amigo ha nacido para este propósito, para consolar al otro, para ayudar en los tiempos más difíciles, para ser de bendición en medio de la angustia. Esto nos dice que en medio de la adversidad es cuando los verdaderos amigos se revelan, porque él es un hermano en tiempo de qué. ¿Dónde están aquellos que solamente estaban contigo cuando eras generoso? ¿Dónde están aquellos cuando ahora eres pobre? ¿Dónde están aquellos cuando ahora estás sufriendo? Solamente ha nacido uno, y es como un hermano en el tiempo de la adversidad. Es ahí cuando los verdaderos amigos se revelan. Esta es la clave para saber y comprobar una verdadera amistad. No te preguntes quién dice ser tu amigo, sino que quién te ha demostrado ser. Recordemos que la amistad es amor mutuo, y la persona que te ama aún durante las peores circunstancias, ese realmente es un verdadero amigo. Hermano y hermana, la Biblia dice que tú naciste para ser un amigo de alguien en tiempos difíciles. No te preguntes si tienes amigos. La pregunta es, ¿soy un amigo? Porque la Biblia dice que los amigos nacieron para ser de ayuda en tiempos. Al menos tú naciste para ser amigo de alguien, al menos. ¿Dónde está el amigo por el cual naciste? ¿Dónde está? No pienses que Él va a venir a ti. Tú debes demostrarte cerca. Un amigo es una persona que ayuda, que sirve, se preocupa por su hermano, aun cuando nadie lo hace. No es que el amigo se lo exige, o lo hace por obligación, por dobles intenciones, o por sacar provecho en un futuro, sino por un amor sincero. Punto número 7 y último. Un amigo es una persona sensible a tus necesidades y problemas, porque el amigo ama ¿en cuántos tiempos? Y es un hermano en el tiempo de la angustia. Un amigo es amigo por el grado de cercanía que tiene contigo, por el grado de relación afectuosa que tiene contigo, por el amor que te tiene, por el cariño que te tiene. Y esto hace que el amigo se haga tan sensible a la necesidad del otro, a tal punto que la preocupación de su amigo la hace parte de sí mismo. Él es un hermano en tiempo de la angustia. Proverbios nos dice, al menos, que cada persona tiene un amigo. Esto es lo que mayormente pasa. Por eso se llaman proverbios. Es una verdad general. Esto es lo que generalmente Dios ha proveído para cada uno. Dios al menos ha proveído un amigo para ti en el tiempo de que. Y yo sé lo que estará posiblemente en sus mentes. Pero alguien dirá, yo no creo tener que. Un amigo al menos ha nacido para ser un hermano en el tiempo de que. Y posiblemente alguien diga, pero yo no creo tener amigo. Pero pregúntate, ¿por qué crees que no? ¿O por qué no tienes amigos? Vuélvelo a escuchar. En todo tiempo ama el amigo. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Estás dispuesto a hacer esto? Si tú estás dispuesto a hacer esto con tu prójimo, no vas a tener solamente un amigo. Vas a tener muchos amigos y vas a comenzar a hacerlo dentro de la congregación. Este versículo nos dice que no se vale decir ¿por qué nadie me quiere? ¿Y por qué nadie se preocupa por mí? Todos tienen sus amigos. Yo no tengo ninguno. ¿Y por qué no tienes ninguno? Porque no te sacrificas por nadie. Ese es el problema. No eres leal a nadie. Y si no eres leal a nadie, nadie va a estar contigo. Somos tan egoístas, tan ambiciosos de nosotros mismos, que deseamos ser o tener amigos a solo que alguien se acerque a nosotros. Pero la Biblia no dice esto. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Este versículo nos dice que no se vale decir ¿por qué nadie me quiere y por qué nadie se preocupa por mí? Por eso no tengo amigos. La pregunta es, ¿realmente tú has tomado la decisión de ser un amigo o amiga fiel, permanente o constante? Hasta ahorita he visto más de un hermano aquí. Hasta ahorita he visto más de un hermano aquí. Comienza con uno aquí. Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. Un amigo, según este proverbio, es un regalo de Dios, porque para esto nació tal persona, para el día de tu fe, de tu adversidad, y Cristo es nuestro mejor amigo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cristo ya nos demostró el verdadero amor de un amigo, muriendo por nosotros. Ahora, si sabemos que la amistad es recíproca, ¿cómo vamos a demostrarle ahora a Cristo que realmente somos sus amigos? Es haciendo lo que Él nos dice. ¿Te sientes sola? ¿Solo? ¿Piensas que nadie te pela y que no tienes amigos? Comienza a ser tú uno para los demás. Dios les bendiga, hermanos, y dejo lugar a los hermanos.